Y para ponerte de buenas, bueno, pues en las horas de este día podrás hacer cosas maravillosas si las programas detalladamente y te dedicas disciplinadamente a hacerlas. Haz hoy lo que tengas que hacer, aunque no te agrade realizarlo. Así florecerá tu voluntad de cumplir con tus compromisos y te disciplinarás para actuar siempre con responsabilidad. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Iniciamos este martes 30 de julio. Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con toda la gente que nos escucha. ¿Tú cómo estás, Lucía?
Claro, aquí en pleno verano, con un poco de lluvia, también con niños en casa. Pero es bueno que cambie la dinámica familiar. ¿Por qué? Pues porque...
Menos tránsito.
Yo sé que a los papás, mamás, de repente dicen, me cambió todo el horario, me cambió la organización de la casa. Pero los niños también necesitan esa etapa, ¿verdad? Esos días de descanso. Y hablando de lo que es la escuela, a mí me ha llamado mucho la atención todas estas tecnologías que han entrado, las computadoras, algo que han hecho que se deje atrás, que se olvide, y que los expertos consideran bien importante, Alonso, es la famosa escritura a mano. No sé a ti qué tanto te tocó, a mí me tocó que me enseñaran desde primero de primaria a escribir en caligrafía, o sea, realmente, y ahora es algo que se sigue enseñando, pero que pasas ya a secundaria, a preparatoria y dejas de utilizar totalmente.
Bueno, no sé si me tocó caligrafía, a mí me tocó que me enseñaran la manuscrita.
Exacto, es la manuscrita.
Y la de molde.
Exactamente, pero la que vamos es la importancia que tiene la letra manuscrita. O sea,
era malísimo para la manuscrita.
Es que es mucho más difícil y te voy a decir qué pasa. De hecho, en otros países, por ejemplo en Inglaterra, ya se está volviendo a utilizar lo que se llama la estilográfica para que los estudiantes aprendan lo que es la grafía, es decir, a escribir manuscrito. En Francia, por ejemplo, también se considera que no se debe prescindir de esta habilidad, pero ahí el problema reside en que ya no la dominan ni siquiera los maestros, es decir, los maestros ya están en una generación en que ellos mismos no la ejercitaron. Aunque el mundo adulto no está aún preparado para recibir todo lo que son las nuevas inteligencias, pues los niños vemos, ¿verdad?, que son producto de esta tecnología. Y esta habilidad se ha perdido, ¿verdad?, que es la famosa escritura cursiva. Y explica, que eso es a lo que voy ahorita, según expertos, algunos trastornos de aprendizaje que advierten los maestros e inciden en el desempeño escolar. ¿Qué quiere decir con esto? Que se han dado cuenta que el hecho que los niños, sobre todo, ya no escriban en letra cursiva, está teniendo algunos efectos en la forma en que están aprendiendo, y ahora va el por qué. Resulta que en la escritura cursiva, el hecho de que las letras estén unidas una a la otra por trazos, permite que el pensamiento fluya con armonía de la mente a la hoja de papel. Es decir, al ligar las letras con la línea, quien escribe vincula los pensamientos traduciéndolos a palabras. O sea, primero tú piensas lo que quieres escribir, después lo bajas y vas uniendo una letra con otra. Por su parte, el escribir en letra de imprenta, o sea, la famosa letra de molde, implica escindir, es decir, salir, lo que se piensa en letras. Desguazarlo, por ejemplo, separarlo, anular el tiempo de la frase, interrumpir su ritmo y su respiración. Esa es la explicación que te dan a ti la gente que se ha dado cuenta. Así que el cambio que ha habido de lo que es la letra cursiva a la letra de molde o a la letra de imprenta. Si bien ya resulta claro, pues sabemos, ¿verdad?, que las mismas computadoras son un apéndice, bueno, ya están pegadas a nosotros todo el tiempo, hay que advertir que sí favorecen un pensamiento binario, eso sí te lo ayuda, mientras que la escritura a mano es rica, es diversa, es individual y nos diferencia a unos de otros. Esto es algo también importante. Tú, antes cada persona tenía su propia letra, o sea, tú incluso distinguías a una persona por el tipo de letra que tenía. Ahora, pues, tú no tienes ni idea. Yo, por ejemplo, tú y yo llevamos trabajando cuánto tiempo y probablemente no conozcamos la letra uno claro. del otro, porque si escribes en computadora, traes lo escrito, y a veces sí, ¿no?, porque escribimos algo a mano, pero ya mucho menos.
Sí, bueno, tiene que ver hasta con cuestiones generacionales, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, hay muchas, por ejemplo, no sé, mi mamá escribe con esta cuestión
cursiva,
y la verdad es que muchas veces no le entiendo, ¿eh? Uh-huh. Sí tiene, o sea, son brechas generacionales enteras de la manera de escribir.
A mí me tocó, incluso Alonso, tú ahorita que dices de tu mamá, que dependiendo del colegio donde estudiabas, era el tipo de letra que te enseñabas. Tú ahorita ves a mujeres, a señoras, por ejemplo, que estudiaron en el Sagrado Corazón, que es un colegio que lleva muchísimos años, y tú puedes ver la letra o la firma, y es muy, muy parecida. Si te enseñaban lo mismo, más o menos el tipo de letra, y si se distinguía de un colegio a otro. Entonces, sí. ¿Qué hay que hacer? Pues habría que educar a los niños desde la infancia en comprender que la escritura responde a esa voz interior y representa un ejercicio irrenunciable. Es algo que sí hemos perdido. La gente ya no sabe escribir. O sea, escribir, estoy hablando por escribir a mano, no escribir en computadora. Los sistemas de escritura deberían convivir precisamente por esa calidad que tiene la grafía de ser un lenguaje de adentro. O sea, se habla que es algo que tú estás pensando, que estás hablando. Su abandono pues convierte al mensaje en frío, sí, muchísimas veces en oposición a la escritura cursiva, que sí le metes mucho más pensamiento, mucho más sentimiento. El otro es como mucho más frío, y también la otra pues revela mucho la personalidad, el estado de ánimo. Posiblemente sea esto lo que los jóvenes temen, ¿verdad? Y muchas veces optan por esconderse en todo lo que es pues la parte de la computadora, la parte fría, la parte de la letra, de lo que es la imprenta o la letra de molde. Entonces, yo sé que es muy difícil, yo no creo que ya vamos a regresar a lo que es la letra cursiva, pero sí es interesante saber, ¿no?, el cambio que tiene. Y como, bueno, en otros aspectos de la sociedad surge, ¿sí?, la centralidad del tiempo. Por ejemplo, un artículo reciente, perdón, de la revista Time, se tituló "El duelo por la muerte de la escritura a mano", así decía ese artículo. Y señalaba que ese es un arte perdido, ya que aunque los niños lo aprenden con placer, porque la verdad lo consideran un rito, ¿sí?, nuestro objetivo es expresar el pensamiento lo más rápidamente posible, y realmente te tardas en escribir, o sea, sí te tardas. Entonces se ha abandonado la belleza, decía este artículo, por la velocidad, la artesanía, por la eficiencia. La escritura cursiva parece condenada a seguir el camino del famoso latín, antes de mucha gente hablaba latín, y dentro de un tiempo pues ya muchas veces no podrás ni leer ese tipo de letra. Como tú dices, yo ya no entiendo esa letra.
Entonces, sí, bueno, justo como bien lo mencionas, pues como el latín pues va a acabar por dejarse de utilizar, porque cada vez se utiliza menos, inclusive hasta en el celular. Ahora ya le dictas al celular.
Ya ni siquiera
tienes que escribir en el celular, ¿no? Entonces,
pero ahorita que lo comparábamos con latín, me llamó la atención. Yo les platiqué que hace unos meses que me tocó estar en la graduación de uno de mis hijos en Estados Unidos, en una universidad, de la Universidad de Harvard, que lleva más de 300 años. El primer discurso, hubo tres discursos de alumnos, el primer discurso se dio en latín. Yo dije, ¿cómo es posible si estamos en el 2013?
Y era conservar la tradición.
Se dio exactamente, conservar esa tradición.
Y lo traducían porque nadie le entendía.
Claro, no, ella se lo echó en latín, claro, en lo que tú tenías, que te daban una hoja,
estaba
traducido. Pero, y de hecho lo hizo una alumna que había estudiado lenguas, entonces algo que... Pero quisieron mantener esa tradición, y yo sí veo como la escritura a mano pues se ha ido perdiendo cada vez más, y la gente que escribes mal porque no estás acostumbrado a escribirlo y no te entiende.
Y como te decía, la cuestión generacional, la letra de las abuelitas pues es una letra muy bonita, la letra que nos tocó a nosotros, a mí pues no, es decir, la estética se perdió por completo en la cuestión de escritura. Tuve las cartas que te pueden enseñar antes o bueno hasta, no sé, la misma Constitución, si vas ahí al castillo de Chapultepec y ves cómo está escrita pues a mano, pues la letra es completamente distinta, y de ahí la parte estética pues era una cuestión hasta de estatus, ¿no?, social.
Por supuesto, y la velocidad. Yo creo que el fondo, una de las grandes diferencias es la velocidad. Tú tratas de escribir con letra cursiva, te tardas mucho más, entonces te estás fijando mucho más en lo que escribes. Unes una letra con otra, te fijas más en lo que es la ortografía. Una letra de imprenta, o si escribes a computadora, pues es mucho más rápido. Y, por ejemplo, ahí está comprobado que ahora los jóvenes tienen mucho más mala ortografía, porque además de que escriben menos, pues ya no leen tanto como antes, y la lectura es algo que te da muchísimo. Bueno, pues vamos vamos a darle una pensada, ¿verdad?, a este tema de la comparación, lo que es la escritura cursiva con la escritura de imprenta o la escritura ahora sí ya mucho más utilizada. Bueno, pues antes de pasar al tema del día de hoy, yo quiero, Alonso, que tú nos platiques qué es lo que haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a crear tu alegría. Y es que cultiva un espíritu alegre, trabaja con alegría, saluda sonriente a quienes te encuentran para que los contagies de tu alegría de vivir, tu alegría sincera y espontánea, va a aliviar a muchas personas que soportan penas, se encuentran aburridos o deprimidos. Que todos puedan sentir tu calor humano, tu calidez con tus palabras y la amabilidad de tu manera de ser. Tu amabilidad te hará feliz por sí misma y por la aceptación que te generará alrededor. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
La amistad no se conquista, no se impone, se cultiva como una flor. Se abona con pequeños detalles de cortesía, de ternura y lealtad. Se riega con las aguas vivas de desinterés y de cariño silencioso. No importan las distancias, los niveles sociales, los años o las culturas. La amistad todo lo borra. La felicidad del amigo nos da felicidad. Sus penas se vuelven nuestras porque hay un maravilloso lazo invisible que une a los amigos. La amistad es bella sobre toda ponderación, porque para el que tiene un amigo no existe soledad.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos con ustedes en Día a Día, dedicado el día de hoy a la educación de los niños, de nuestros hijos. Y me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Daniel Carrasco Guzmán, él es asesor de Bebé Políglota. ¿Cómo estás, Daniel?
Gracias, muy bien, gracias y con mucho gusto, entusiasmo estar aquí en tu programa.
Pues yo interesada, ¿verdad?, también y asombrada de este llamado método Bebé Políglota. Vamos a primero a que nos platiques antes de meternos a cómo funciona este método. Yo leía que pues se basa principalmente en enseñanza de idiomas, pero sobre todo a bebés. Se dice que desde el nacimiento pueden los bebés aprender. La cuestión de los idiomas, Daniel, yo recuerdo cuando éramos chicos, bueno, pues realmente sí. Aprendías un idioma, el inglés, te decían es importantísimo, sí. Pero cada vez ha ido cobrando mayor importancia. Por ahí se dice que no es nada más un método de comunicación, sino es un reflejo de la visión del mundo.
Correcto. Fíjate que este desarrollo que estamos teniendo con Bebé Políglota se basa precisamente, como tú bien dices, en la importancia de podernos comunicar. Entonces, en este sentido, saben ustedes que los bebés pueden adoptar cualquier idioma, cualquiera. Entonces, de aquí nace la importancia. Por darte un ejemplo, en Europa hay 23 idiomas oficiales y en algunos países hasta el 70% de la población, 7 de cada 10 europeos, mínimo hablan 3 idiomas, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de aquí, en nuestra sociedad mexicana, preparar a los pequeños desde el nacimiento para que se desarrolle esa habilidad en los idiomas.
¿Los idiomas, cuál se habla más? ¿El inglés, desde luego? ¿Y después cuáles vendrían siendo?
Fíjate que el inglés, el chino mandarín, es el idioma más hablado en el mundo actualmente. Uno de cada 7 personas es chino. Entonces, nos da un pequeño panorama de hacia dónde es la tendencia. Y hay una estadística que en Internet el segundo idioma más usado también es el chino mandarín.
O sea, ya sobrepasó al español.
Sí, el español está en tercer lugar. En tercer. Correcto.
Ahora, a mí me gustaría, antes de entrarle al método, ¿en qué? A ver, quien nos está escuchando, un papá, ¿no? Una mamá.
Que diga, sí, bueno, ¿para qué sirve?
¿Para qué me ayuda a mí que mi hijo tenga otros idiomas? Porque incluso hay quien afirma, ¿no? Bueno, las matemáticas, la historia, la geografía es importante, pero es mucho más importante el manejo de otros idiomas.
Sí, bueno, aquí partimos de las necesidades de nuestra sociedad. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va evolucionando? Sistema de competencias. Entonces, hace bien 20 años, como tú bien comentaste, pues solamente nos requerían y nos enseñaban, ¿no?, un poco de inglés, ¿no? Y los profesores, me acuerdo en aquel entonces, nos decían, no sé si compartan ello, esto mismo es, nos recomendaban estudiar inglés y computación porque iba a ser el futuro, pero hoy ya no es el futuro. Ya el futuro nos alcanzó y es lo más básico. Entonces, así nosotros tratamos de visualizar cuántos idiomas serán necesarios para dentro de unos 15 o 20 años y tener éxito en la vida. Entonces, en este sentido, este material está diseñado a desarrollar las habilidades del lenguaje en varios idiomas con los pequeños.
Ahora, un poco más, me imagino que también será la cuestión de poder desarrollar cuestiones neuronales y conexiones, y esto que los idiomas, está comprobado que si tú aprendes a hablar más idiomas, pues estás utilizando más el cerebro, ¿no?
Correcto, correctísimo.
Porque, vaya, tú ahorita piensas, sí, podrá China ser la potencia número uno y eso, pero de aquí a que yo tenga que hablar chino, pues todavía le ronca, ¿no? Pero las conexiones y todas las cuestiones que te pueden ayudar para la inteligencia, pues me parecen importantes.
Sí, qué buen punto tocaste. Y fíjate que ese es el segundo objetivo y segundo beneficio de este método, el desarrollo neuronal. ¿Por qué lo hacemos tan tempranamente? Porque el desarrollo del cerebro, del ser humano, en la primera etapa, es decir, desde el embarazo hasta los 7, aproximadamente 8 años, se desarrolla el 90% del cerebro. Entonces, vamos a permitir que con locutoras nativas se genere una interacción con todos los elementos del idioma, la escritura, la visualización, la pronunciación, el entendimiento, para que se desarrollen registros neuronales por cada uno de ellos. Y eso es totalmente diferente a hoy en día yo quiero aprender algún idioma.
Pero empiezas desde pequeñísimo.
Correcto, porque el desarrollo neuronal, entonces le vas a permitir, aparte de darle el idioma, la base neuronal del idioma es desarrollar sus habilidades cognitivas.
Ahora, yo pensaría, y es algo que también crecimos con esto, que si hablas bien inglés...
Ya lo harás.
Ya, o sea, ya puedes ir a cualquier parte del mundo y te entienden. ¿Qué tan cierto es esto? Si alguien quiere ahorita hacer un negocio en China, en Japón, ¿qué tanto realmente la gente allá entiende? ¿Cuál es realmente la necesidad? Porque una cosa es que se hable, estoy de acuerdo.
Correcto,
aparte
sí.
Con la cantidad de población que tiene China, bueno, pues lógicamente se está hablando más ese idioma.
Sí.
Pero ¿qué tanto es necesario para alguien que nos esté escuchando, así que su hijo vaya a desarrollarse, un joven que diga, oye, si yo quiero triunfar en la parte laboral, si quiero hacer comercio, si quiero socializar, tengo que tener ese otro idioma?
Esta pregunta tiene dos respuestas. La primera, en cuanto a lo clásico, lo que se estilaba con el inglés. Y sí, por eso llegó a ser la lengua universal, se le llegó a conocer, ¿no? Y entonces se pasó a ser básico el hablar inglés. Pero volvemos a lo mismo, quedó en básico. Y ahí es en donde vamos a la segunda parte, que es el desarrollo. Hoy en día tocamos puerta en alguna empresa y ya asumen que sabemos inglés. Pero si hay algún garbanzo de libra y llega con otro idioma, pues ese tiene mayor posibilidad de ser contratado, muchísimo mayor que los demás. Entonces es con cuántos idiomas te puedes preparar o te quieres preparar. Ya es básico sin inglés. Ya, o sea, sí es muy necesario, te abre muchas puertas, pero si tú tuvieras la oportunidad de tener más herramientas, pues las tendrías.
Por supuesto. Oye, ¿alguna vez, Daniel, se pensó hacer un idioma universal? O sea, algo
Claro. Que
todo el mundo entendiera, pero nunca prosperó esa
no,
idea.
No.
Yo creo que no sé.
Famoso, ¿cómo? Esperanto, ¿no?
Esperanto, correcto. Que fuera algo así que todos los pudiéramos comunicar y pues nunca prosperó.
No, porque hay muchísima diversidad de ideologías, de idiosincrasias, de intereses. Entonces, pues lo que se ha optado es la diversidad de idiomas. Entonces, aquí te comentaba que, por ejemplo, cada idioma tiene una frecuencia sonora diferente. El español es el idioma que tiene la frecuencia más baja. Y nuestros oídos, como latinos, están limitados en esa frecuencia. Arribita viene la del inglés. Pero faltan muchísimos más idiomas. El que tiene la entonación
frecuencia,
más alta,
entiéndese por si son tonos graves o tonos agudos.
Correcto, así es. Se mide en hertz y tiene que ver con los tonos, así es. Entonces, el idioma chino es el idioma que tiene la totalidad de la frecuencia auditiva. Es un idioma totalmente tonal, son 5 tonos que tiene el chino mandarín. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué queremos dejar a nuestros pequeños limitados en el inglés y en el español cuando podemos desarrollar nuestro oído para cualquier otro idioma, para adquirir después el idioma,
o sea,
como tal?
En esta cuestión de que dices que el chino tiene todas las frecuencias, ¿significa que hay palabras que significan diferente dependiendo la entonación?
Correcto.
O sea, si yo digo ah, es diferente.
De hecho, nos gusta poner un ejemplo muy sencillo. La palabra ma tiene 4 significados diferentes dependiendo del tono.
En el mismo idioma.
En el chino mandarín, así es.
Sí, no, pues, lo voy a decir ma, que decir ma.
Exacto. Pero tú lo estás haciendo con la entonación del español. Nunca has escuchado un chino mandarín y tampoco has tratado de hablar y interactuar con un chino. Entonces, tu oído está limitado a lo que te puede dar el español.
Claro.
Pero no el chino, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros aprendemos otro idioma, y podemos aprender el chino mandarín, con sus más de 20,000 o 18,000 ideogramas, pero lo vamos a hablar siempre con la entonación del español. Aquí es la diferencia con los bebés, que ellos pueden desarrollar esa habilidad auditiva para hablarlo con la correcta entonación.
Pero aún el idioma español, si te pones a ver, en México tenemos diferentes, o sea, en el norte, en el sur, diferentes formas de entonación.
Correcto.
Diferentes hasta vocables, palabras, todo. O sea, vean todo un idioma, imagino que dentro del chino, bueno, no se diga.
Así es, exacto, es un idioma más complicado. Entonces, ma, por ejemplo, puede significar cáñamo, ma puede significar caballo, ma puede significar madre y ma puede significar un insulto.
Aquí también.
Oye, aquí
tu madre.
Sí. Aquí también el tono, bueno, y aquí el contexto donde
el tono
donde
y
entre.
El contexto donde te pongan la madre.
Bueno, entonces, a ver, Daniel, termina, ¿no? Nos queda clarísimo que los idiomas actualmente, yo coincido contigo, te abren una puerta impresionante en todos sentidos, o sea, en la parte laboral, en la parte profesional, en la parte de social, o sea, realmente se abre un campo.
En las Naciones Unidas tienen el... está circulando un nuevo concepto del analfabetismo. Uh-huh. Y el nuevo alfabeta en este siglo es aquel que solamente habla un idioma.
Ah, ¿ya eres analfabeta?
Eso se está manejando ya en ciertos círculos de las Naciones Unidas. Entonces, por eso ellos hacen mucho énfasis y tienen un programa de fomentar el multilingüismo en todos los países que forman parte de esa organización para el 2015. Para que la población, cada vez más población en el mundo, sea bilingüe, trilingüe o se cree la necesidad del multilingüismo. Entonces, por eso, como tú comentaste, ellos nos definen. Somos cuántos idiomas hablamos. Y está muy difícil.
Claro, por ahí dicen que el eslogan, ¿verdad?, del Año Internacional del Lenguaje fue los idiomas cuentan.
Sí, y eso fue hace ya algunos años.
Claro, y ahora más.
Exacto.
Bueno, ahora que regresemos, me gustaría que nos platicaras ya, ¿verdad?, más a detalle en qué consiste este método bebé políglota. Volvemos con ustedes.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Continuamos platicando con Daniel Carrasco en este método que ahora sí nos va a explicar más a detalle, en el cual los bebés desde recién nacidos pueden aprender, o bueno, pueden estar más bien dotados para el aprendizaje de varios idiomas. A ver cómo es esto. Ya,
correcto.
Ya vimos que es importantísimo aprender idiomas, eso es un hecho. Ahora, ¿cómo hacerle?
Correcto.
Porque de adulto no es nada fácil aprender un idioma.
No, se hace mucho más complicado.
Se hace mucho más complicado.
Sí, gracias. Esto tiene que ver con la programación neurolingüística. Lo que hace este método es programar neurolingüísticamente la capacidad de los bebés. Entonces, en este último comentario que hiciste, nuestro cerebro se configuró, como estamos en una sociedad monolingüe, en un solo idioma. Por eso pensamos y hablamos en español. Cuando tratamos de aprender otro idioma, y lo vamos a hacer, vamos a pensar en español y traducirlo al otro idioma, como típico pasa con el inglés. Si no lo practicamos, se olvida. Y lo hablamos con la entonación del español. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es esas ventajas de que puedan tener la capacidad de pensar en el idioma, de hablarlo con la correcta entonación y que nunca se olvide.
Esa parte que comentas es bien importante, que es la diferencia entre quien habla bien y quien entiende bien otro idioma a quien no. Lo primero es traducir, o sea, si tú ves una, por ejemplo, no sé, hablas inglés y ves una película en inglés, lo primero que haces es traducirla al español.
Correcto.
Si eso que no tienen los subtítulos, correcto, pues trae los subtítulos, ya te dejas ir leyéndolos y ya ni escuchas el inglés. Pero en caso de que no los tuviera, estás escuchando y lo primero que haces es traducir y ahí pierdes mucho tiempo.
Correcto, sí.
Entonces, al perder tiempo, hay cosas que a lo mejor no entiendes o las traducciones no siempre te salen como lo que querían, correcto, significar. Entonces es mucho más complicado a que si tú logras pensar en inglés.
Eso es correcto.
Pero siempre pensamos en tu idioma materno,
¿no?
¿En tu idioma natal?
No.
Cuando tienes varios idiomas natales, piensas en varios idiomas natales.
Pero cuando tienes uno, siempre vas a pensar en él.
O sea, la gente que habla muy bien inglés, cuando está hablando inglés, piense en inglés.
No, pero si su idioma es español...
Aunque si no importa.
Lo que pasa es que para hay un tiempo para adquirir una nueva lengua como lengua materna. Y eso es entre los 0 hasta los 12 años, más o menos, así es, por la capacidad auditiva.
Y vas a pensar en esa lengua.
Exactamente.
A ver, ¿y cómo le hacen ustedes?
Exactamente. Nosotros entonces desarrollamos un método de estimulación temprana en idiomas, en donde los pequeños van a interactuar con todos los elementos del lenguaje, comenzando con el oído, que comentamos. Entonces, el oído del ser humano está abierto a todas las entonaciones, como la del idioma chino. Ahí es en donde no vamos a permitir que se limite con el paso del tiempo, sino que vamos a acostumbrar a los pequeños a que escuchen por medio de locutoras nativas y sesiones de 10 minutos en casa las entonaciones de estos idiomas. Nos apoyamos con técnicas pedagógicas, por ejemplo, de los bits de inteligencia de Glenn Doman, que es flashear literalmente por un segundo la información junto con cierto tono musical y la pronunciación de la locutora nativa para que se genere una relación de lo que está oyendo con lo que está viendo. En ese entonces se forma, no sé si han escuchado el concepto de fotolectura.
O sea, que tú asocias una imagen con el sonido.
Y el sonido, correcto. Entonces, no es necesario leer la palabra, sino que incluso ya en nuestra mente ubicamos una imagen y sabemos qué significa, sin necesidad de leerla.
O sea, te ponen una mesa y sale un sonido.
Ponen la palabra mesa, una latina hablando en español, mesa, pronunciando mesa, y luego viene el siguiente flash de información, es una mesa, el dibujo de una mesa. Uh-huh. ¿Me explico? Y así todas las partes, tanto del cuerpo, objetos en la casa, verbos, profesiones, deportes, alimentos, etcétera. Lo mismo en los siete idiomas.
Correcto. Ya dijimos cuáles son los 7 idiomas, ¿verdad?
Son español e inglés, el alemán, italiano, francés, portugués y el muy importante que ya va a tener mucha relevancia, el chino mandarín.
Correcto.
Entonces, entonces yo me estoy pensando en un bebé, ¿no? Uh-huh. Alguien, un bebé, vamos a pensar 2-3 años, a él nada más le estás dando esa estimulación.
Correcto.
De lo que son los sonidos, de lo que son las imágenes, pero no es que esté aprendiendo el idioma.
¿Sabes? Está adoptando toda la característica visual y auditiva dentro de su cerebro, que es la base del idioma. No estamos hablando de construcciones gramaticales, que eso llega a edades posteriores.
Uh-huh.
Exacto. Claro. Entonces, primero desarrollamos la habilidad para que después llegue la gramática.
Y esto es aparte del colegio. O sea, el niño va al colegio,
correcto,
el niño va al kinder, a preescolar, y aparte de esto es como una...
Digamos que esta es una gimnasia aparte.
Ajá,
es una gimnasia cerebral que le va a permitir a los pequeños desarrollar esa habilidad cognitiva de la inteligencia, como comentabas, Alonso, de la inteligencia, la capacidad de observación, memoria, análisis, razonamiento, la lógica matemática, y por ende va a aprender mucho mejor todo lo que esté viendo y aprendiendo en la escuela.
A ver, Daniel, ¿hay personas, yo sí lo veo, que tienen mayor o menor facilidad para aprender idiomas?
Sí, claro, así es.
¿Pero eso se ve desde niños? ¿Qué pasa a un niño que no vaya a tener mucha, que no tenga facilidad para los idiomas?
Todos los niños son diferentes y tienen habilidades uh-huh. diferentes, pero en cuanto al lenguaje, todos tenemos la capacidad de adquirir por lo menos uno.
Uh-huh.
En ese sentido, nosotros aprovechamos esa capacidad que es en los primeros años. Recordemos que en los primeros 7-8 años es el 90% del cerebro y hasta los 12 se cierra el canal auditivo. Entonces, todos los niños tienen esa etapa para poder aprender uno o varios idiomas. Después de esa etapa, ahí sí queda o desaparece la habilidad para el idioma. Y lamentablemente, en la mayoría de la sociedad mexicana, casi desaparecen todos.
Claro.
Nos cuesta mucho
ni el español. Hay gente que ni el español.
Ya
no
nada más
bien.
Medio te defiendes. Sí. ¿No?
Mira, nosotros sí. utilizamos 250 palabras diferentes en promedio en el día. En promedio.
Poquísimo.
Muy poco. Y aquí el método...
A ver, ¿cuántas tiene el diccionario?
Sí, claro. El método les va a permitir a los pequeños fotoleer, escribir, pronunciar y razonar 300 palabras en 7 idiomas.
Uh-huh.
Es una súper ganancia.
Claro.
Entonces, te imaginas un niño de 3 años, 4 años, 5 años, y que eso es posible. Te voy a explicar por qué. ¿Han visto los ideogramas chinos? Lo complicado que es un ideograma chino.
No, yo tengo ni idea qué es.
Bueno, luego lo vamos a ver. Lo vamos a enseñar. Ahorita traigo unas imágenes. Estos garigoleos chinos, que es la escritura china,
sí, que entiendo.
Que aprenden 3,000 a los 4 años. Y no son más inteligentes los niños chinos que los nuestros.
Pero a ver, la duda, Daniel, que yo creo que a quien nos está escuchando le viene, ¿no se hace bolas el niño con una cosa, con la
excelente
otra?
Excelente pregunta.
Porque yo es lo que dije, al rato no vas a ver ni qué, porque aparte lo ves, por ejemplo, en niños, digo, lo vemos muy claro en niños que viven en Estados Unidos, por ejemplo, que confunden ya, y esos hablan, a mí en lo personal no me gusta, cuando hablas el inglés.
El famoso pocho.
Pues, sí, el pocho es. Y la mitad en inglés, la mitad en español, y la pronunciación, entonces, bueno, no habla ni uno ni otro.
Correcto, sí. Afortunadamente, el cerebro es un órgano tan, tan especial que tiene todas las herramientas, estamos hablando del oído y de la vista, para poder llevar la información de manera holística. Y por eso lo hacemos con este método. Entonces, haciéndolo metodológicamente, comprobado científicamente, con técnicas pedagógicas, va a llegar la información clasificada por la frecuencia de la locutora nativa. Haz de cuenta que tienes un disco duro y particionas el disco duro en 7. Por medio de la frecuencia sonora. Entonces, se genera la red neuronal con ese archivo de 300 vocablos y algunos diálogos en chino mandarín, los mismos en francés, los mismos en alemán, los mismos en italiano, ¿me explico? Y cuando llega la gramática del italiano, llega al recipiente o a la partición del disco duro o al file, como lo queramos ver, a la red neuronal del chino.
O sea, cuando si llegue, lo separa el niño.
Claro, es correcto. El cerebro lo hace instintivamente. Por la frecuencia sonora y por haberlo hecho de una manera ordenada. No como en Estados Unidos, o la familia mexicano-americana que revuelve los dos idiomas porque no tiene una secuencia lógica para adoptar el idioma, ¿me explicó?
Claro, lo aprendió tantito de allá, tantito
es
de acá,
correcto,
tantito de allá, tantito
tremendo.
De acá.
No, y los mismos papás así, hablan así, o sea,
así
todos
es.
Hablan
y
así.
Y así lo va a aprender, claro. Lo que hay en los niños, así claro. Tal cual lo van a aprender.
Ahora, a ver, según este método, el niño, bueno, tú le abres, vamos a ver, lo dotas para esos idiomas.
Exacto.
A lo largo de su vida, si desarrolla el italiano, lo va a desarrollar. Si nadie le habló alemán, nunca va a desarrollar el alemán. O sea, va a depender de también después.
Sí, correctamente. Por ejemplo, y nos pasa cuando tenemos algún recuerdo, a lo mejor llegamos a algún lugar, nos llega algún olor y de repente nos acordamos de toda una secuencia de sucesos que fueron en nuestra infancia, a lo mejor la fiesta del primo y llegó el payaso y la piñata y se rompió una maceta y nos empezamos a acordar de toda una serie de acontecimientos solamente por el olor. Ese pequeño estímulo activó la red neuronal que estaba ahí guardada y sacó toda la información. Es exactamente lo mismo. El idioma es información. Entonces, cuando llega a una persona, por ejemplo, hablando en italiano, y a un bebito que tuvo la oportunidad de estar inmerso durante esta etapa crítica de su desarrollo cerebral con el italiano, saca esa información cuando escucha esa entonación. Y es mucho más fácil, ¿me explico? Comenzar a aprender y desarrollar entonces el italiano o cualquier idioma.
Claro, y depende, va a depender mucho ahí lo que se hable en la casa, ¿no? Que dicen que es básico lo que se
correcto. Hace. En este sentido, aquí el método bebé políglota crea en la casa un ambiente lingüístico de 300 palabras en los 7 idiomas.
Claro.
Y vaya, es como la palabra cerdo. ¿Cuántos sinónimos tenemos en el español para la palabra cerdo?
¿Cuántos cochino, sinónimos? Sí, cochino, cerdo, marrano,
ajá, puerco, chancho, cuino, porcino, etcétera. Son 6-7 sinónimos en el español. Y lo mismo se va a aprender que cochón, tuchún, porcu, mayali, pig y cerdo significan exactamente lo mismo. Se aprenden sinónimos. Entonces van jugando con sinónimos y adoptando la entonación adecuada dentro de su cerebro.
Bueno, ahora que regresemos nos platicas a ver como papás en qué consiste esto, o sea, cuánto tiempo estamos hablando. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
No me digas.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
A ver, Daniel, este método de bebé políglota, ¿cómo ya? Así, papá, mamá, que nos están escuchando, ¿cómo le hago yo? ¿Tengo que llevar a mi hijo a algún lado? ¿Lo hago en casa? ¿Tengo yo que saber un idioma? ¿Tenemos que manejar dos idiomas en la casa? Porque luego eso es lo que te detiene muchas veces a enseñar a tu bebé.
Correcto. Entonces, Nos diseñamos este método que sea de manera fácil, atractiva y práctica. De tal manera, los papás tienen que pasarse como 4 horas diarias todos los días. No, no es cierto.
No.
Es una interacción, es crear un ambiente lingüístico con sesiones desde 10 minutos hasta 30 minutos, no más. En ese sentido, el papá no tiene que invertir mucho tiempo. No tiene que ser experto en idiomas, ni tampoco ser terapeuta. El método lo va llevando de la mano.
A ver, eso es bien importante, porque tú dices, híjole, me encantaría que mi hijo aprenda varios idiomas y todo eso, pero yo apenas hablo español,
correcto,
¿no?
Exacto.
O sea, ¿para qué me lo compro si no, ni le va a poder...?
Es correcto.
No, deja tú, me va a poner en evidencia a mi hijo, mejor ni le enseño. Es que papás a veces no quieren enseñarlo porque dice, vas a ver, vaya, yo sé menos de lo que él puede llegar a saber.
Correcto. Y eso es parte de nuestra idiosincrasia, que tenemos que romper. Los niños, espero que todo papá que nos esté escuchando desee que su hijo sea mucho mejor y alcance más cosas, siempre, ¿no? Entonces, este método les va a permitir, por medio de DVDs, en donde vamos a tener ahí estímulos audiovisuales y apoyado siempre, muy importante, con locutoras nativas. Es una china, una americana, francesa, alemana, italiana, etcétera, que están hablando la correcta entonación. Apoyados con varias técnicas pedagógicas, música neurolingüística con el efecto Mozart, los bits de inteligencia de Glenn Doman para el desarrollo de la fotolectura y la inteligencia. Tenemos actividades multidisciplinarias de Howard Gardner y algunas técnicas de María Montessori para desarrollar la parte escrita. Uh-huh. Entonces, un bebé que comienza a ser estimulado por este tipo de material por sus padres va a estar de 10 a 30 minutos en contacto con cada uno de ellos, los va a oír, ver, razonar, pensar y escribir. Esos 5 elementos son los básicos de cualquier idioma. Estás en contacto con todos los elementos de estos 7 idiomas.
Decías de 10 a 30 minutos al día, o sea, pero no de cada uno,
correcto,
de todos.
Vamos de una manera ordenada y viene una guía para padres y nosotros tenemos también un grupo de asesoría que les vamos a dar al final todos los modos de contacto para que un papá que tenga el método y que sea usuario de este fabuloso material pueda ser asesorado todo el momento que él lo necesite, de cómo utilizarlo, de qué tipos de actividades realizar, tips, etcétera, ¿no? O interactuar con otros padres de familia.
Pues estás hablando entonces de ponerles unos DVDs a los niños.
Correcto.
O sea, mucho más sencillo que el niño esté jugando Nintendo o que esté viendo la famosa tablet, que es que yo veo ahora impresionante, porque aparte se ha vuelto una forma de distraer a los niños.
Claro.
Hace poco tuve, por ejemplo, un papá que lleva a un restaurante a los niños y no sabe qué hacer con ellos, saca el celular o saca... y se lo da y el niño empieza a jugar y juega pues cosas...
Va más allá de tu comentario. Lamentablemente, tanto la tecnología no es mala, pero el uso malo, eso es lo que nos preocupa, porque hemos visto que se ha convertido la tendencia al uso excesivo de la tecnología, como la tablet, la televisión, etcétera, la computadora, se han convertido en los educadores de nuestros hijos, y ahí es en donde está crítico el asunto.
Sí, entonces en lugar de que estén ahí perdiendo el tiempo, pueden aprovechar con este material.
Aquí los papás van a pasar de 10 a 30 minutos de calidad interactuando con sus hijos, que eso es súper importante. La interacción entre padre y hijo siempre conlleva muchos beneficios en el aprendizaje, autoestima alta, seguridad, independencia, muchas cosas que se está perdiendo también. Y además van a pasar un momento, además del momento de calidad, un momento divertido, no tedioso, no de estudio, sino de juego y aprendizaje.
Y esto vendría siendo, vamos a ver, tú dices, desde que el niño nace, hasta que cumple 7 años, tendría que estar reforzando esto.
Mientras más tiempo pase un pequeño, mucho mejor. De tal manera que un niño que comenzó a ser estimulado desde el vientre materno, desde el nacimiento con este material hasta los 6-7 años, excelente, qué buena labor de los padres de familia.
O sea, desde el vientre materno.
Sí, como es mera estimulación, exactamente igual que la música, cuando se estimula un bebé con la música, está diseñado este método para hacer exactamente lo mismo. Ya dado que los oídos de los bebés están abiertos desde el cuarto mes de embarazo y comienzan a registrar la entonación del idioma o de los idiomas alrededor.
Y dices que esa capacidad se reduce a los 12 años.
Es la auditiva a los 12 y la neuronal en los 7 años aproximadamente.
Años. Entonces sí es cierto esto de que es importantísimo lo que les demos a los niños antes de los 7 años.
Es vital. Digo,
estoy hablando de todos los aspectos. Te lo dicen en la parte afectiva, en la parte de familia, en la parte de valores, pero también en este tema de idiomas.
Mucha gente cree que como está el bebé apenas en la etapa de embarazo, no pasa nada. Pero cuando nazca un bebé, el momento del nacimiento tiene una cuarta parte de su cerebro desarrollado. Una cuarta parte. ¿Con qué se desarrolló ese cerebro.
Claro. Y todo esto, Daniel, está basado, por lo que veo, por lo que nos estás platicando, en pues, en evidencia científica,
correcto,
en cuestiones serias, porque
sí,
también luego te da miedo, ¿no? Decir,
claro, claro,
qué tanto está esto probado.
Esto no es un material bonito, nada más. Esto está soportado científica y pedagógicamente, de tal manera que tenemos la principal asesora de la para el diseño y creación de este método fue la doctora Magdalena Granes, ella está en Colombia, tiene más de 30 años de dedicarse con niños de todas las categorías, de niños con déficit de atención, niños down, niños con problemas de trastornos de lenguaje, o niños lo que les decimos normales, ¿no? Y está trabajando con este tipo de técnicas pedagógicas. Ella nos asesoró a la empresa para diseñar método de políglota y lo pusimos a el escrutinio de la Universidad Complutense de Madrid.
Uh-huh.
Esta universidad son asesores, han llegado a ser asesores para Harvard en cuanto a asuntos de idiomas.
Claro, sí, la conozco muy bien esa universidad.
Sí, entonces uh-huh, tenemos un aval, una carta expedida por ellos acerca de los beneficios del uso del método bebé políglota. Y aquí trabajamos mucho con la Asociación Mexicana de Pediatría, entonces estamos haciendo una labor muy importante entre México, España y Colombia.
Y los pediatras también están ellos,
correcto,
involucrados,
sí,
y convencidos.
Hemos participado en ya casi 2-3 años consecutivos en todos sus congresos anuales y de repente nos llega a visitar un papá que me dice, fui con el pediatra y mi pediatra me recomendó bebé políglota.
Uh-huh.
Eso es muchísimo peso. Que un pediatra te recomiende una cosa es muchísimo peso.
Claro, y no estás adelantando otra de las preguntas de mamás, ¿no? No estás adelantando a tu hijo, no lo estás quitando, vaya, de esa parte de que concebimos como infancia, como que se divierta, como que son años, o sea, como que no le estás metiendo información antes.
Al final de lo que es el objetivo del material, pero el material en sí como tal presenta información de uh-huh, una manera didáctica. Los niños no juzgan, los niños solamente aprenden. Y así como se pueden aprender las malas palabras,
se aprende,
o pueden aprender malas situaciones dentro de la casa,
claro,
pues se van a aprender unas cuantas palabras en otros idiomas.
Uh-huh.
Jugando.
A ver, pues dinos a dónde hay que dirigirse, cómo hay que hacer,
sí,
los papás
cualquier,
que están interesados.
Gracias. Cualquier papá o mamá que estén interesados en recibir información de cómo estimular adecuadamente a su bebé y darle la oportunidad de los idiomas, tenemos su página de internet que es www.bebepoliglota.mx. Vuelvo a repetir, www.bebepoliglota.mx. Ahí tenemos un chat en línea. Tenemos un 0800 ahí, lo voy a repetir también, que es el 01800-012-9347. 01800-012-9347. Tenemos dos cuentas de Facebook para asesoría, interacción con padres de familia, una cuenta de Twitter, tenemos un Skype, tenemos un blog en la página de internet. Nos pueden contactar por cualquier medio electrónico o por teléfono y les vamos a dar una asesoría completamente gratuita. Y si necesitan una demostración, también lo podemos hacer en su casa para que evalúen el método y los beneficios para sus bebés.
Entonces ya no tienen pretexto, ¿verdad? Que estos papás que nos están escuchando,
claro,
decir, mi hijo no tiene oportunidad de estudiar, ¿verdad? Y de aprender nuevos idiomas. Sobre todo son posibilidades que tú como papás le estás dando.
Es correcto, este es un proyecto de vida.
Uh-huh.
Entonces, lamentablemente los niños no son los responsables de su desarrollo, somos los padres.
Sí, sobre todo los primeros años, coincido,
correcto,
contigo. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Algún mensaje final que quieras enviar a nuestro redes?
Pues que no dejen pasar la oportunidad de conocer este maravilloso material y quiero dejar una idea dentro de tus radioescuchas que es, ya lo habíamos comentado hace ratito, pero es ¿cuántos idiomas creen ustedes, padres, que sus hijos deben tener para que tengan éxito en la vida? Dentro de unos 15 o 20 años que se pasa rapidísimo.
Por supuesto, hay que contestarnos esa pregunta. Muchas gracias, Daniel.
Gracias.
Volvemos con ustedes, gracias, en Día a Día.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a Día @hombrenuevoméxico.com.
Ahora que estamos en mes de vacaciones, hay un tema que cada vez está aumentando, se está dando más, las famosas clases en casa y sin maestros. El llamado en español es educación en casa, en inglés se ha puesto algo que es un término que ya lleva muchos años, se llama homeschooling. ¿Y en qué consiste? Pues resulta que en este sistema son básicamente las mamás quienes fungen como guías en el aprendizaje de sus hijos. Por ejemplo, trabajan en proyectos que abarcan varias asignaturas, pero sin seguir un currículum establecido, y enseñan, por ejemplo, química, por decirte algo, en la cocina, o historia en un museo, matemáticas en la tienda, o ciencias naturales en un zoológico. Es decir, es un sistema de aprendizaje en que no hay maestros, el niño no va a la escuela, y todo se desarrolla en la casa.
¿Pero cuáles son los... O sea, las principales razones, no sé si es
que a mí esto se me hace increíble.
Ahorrarte una lana, ¿qué será?
No mira, sé. Pues te voy a decir lo que, ahora sí que argumentan, vamos a ver lo que está a favor de este sistema de clases en casa y qué, cuáles son las desventajas que encuentras. En primer lugar, por ejemplo, alguien que lleva a cabo eso, o sea, una mamá que enseña a sus hijos en clase, ella dice, ¿no? Se trabaja todo el día, no como en las escuelas públicas, en las que el tiempo efectivo de estudio, pues a veces no rebasa ni las 4 horas. Es muy popular esta tendencia, lo decíamos sobre todo en Estados Unidos, en Europa, también tiene su presencia aquí en México. Hay una página de internet que se llama Homeschooling México. Y es una comunidad de educadores, más o menos, que en México se registra ya como 1,500 miembros que están metidos en esto.
Ahora, yo entiendo que a cierto nivel puedes hacer eso, pero ¿hasta dónde llega el juego?
Eso es a lo que voy, que tanto lo puedes hacer.
Que tener universidad en tu casa, ¿no?
No, esto se está hablando más bien de lo que es, yo creo que primaria, pero y probablemente voy, secundaria.
No sé si cuando quieras ingresar a prepa o a esto,
eso, ahí te va.
Te hacen un examen y si lo pasas, pasas.
Eso es lo que te digo, mira, ahí te va. ¿Cuáles serían las ventajas? Sí, la principal ventaja que le ven las personas que promueven este tipo de educación es la flexibilidad. La escuela, por ejemplo, ofrece modelos estandarizados, cuadrados, ¿verdad?, para lograr el aprendizaje y la transmisión de conocimientos. El hogar, por ejemplo, y los padres de familia, pues pueden ofrecer una formación más flexible, más cercana, y que supuestamente le da mucho más libertad al niño para lograr ese aprendizaje. Por ejemplo, la educación en casa también ofrece un entorno libre de la tensión que a veces provoca la escuela. Por ejemplo, se argumenta todo lo que es el estrés de los primeros años, la escolarización, el bullying, lo que es la competencia. El modo de educación incluye, por ejemplo, el desarrollo de su capacidad de indagación, es decir, se supone que los niños pues investigan mucho más, fortalecimiento de intereses específicos, me interesa más esta materia, pues me meto más por ahí, del desarrollo del talento, de las capacidades y sobre todo de las mayores posibilidades de una aptitud, es decir, mi hijo es bueno para las matemáticas, pues me voy a meter por ahí. También se habla de que en este tipo de enseñanza se les da atención exclusiva a los niños, individualización. Y puede ser mucho más viva, porque en lugar de platicarles, por ejemplo, los animales, los papás los llevan, los pueden llevar al zoológico, y es más fácil llevar a 2 niños que a una escuela completa. Esas vendrían siendo, vamos a poner, las ventajas, ¿no?, de estas famosas clases en casa. Ahora, ahí les van los contras. ¿Cuáles vendrían siendo las desventajas? El otro lado de la moneda, pues los expertos coinciden, ¿no?, que es muy importante para un desarrollo psicosocial de los niños, pues que tengan convivencia con otros niños. Eso es algo que, si lo tienes en casa, no se da. El componente social para el niño es súper importante, es fundamental, y el núcleo de la familia es insuficiente para brindarle al niño el nivel requerido, pues, de socialización. Ese
pues
es el
totalmente,
otro.
¿No? Uh-huh. Es que a mí lo que me parece la principal desventaja es que en la escuela, a mi parecer, pues casi que de lo que menos importa que aprendas es las materias como tal. Aprendes muchas más cosas de la vida,
a
defenderte, a socializar.
Ahora,
supuestamente,
Alonso, estos papás lo que hacen es que pues complementan, ¿verdad?, el que les enseñan en sus casas en la mañana, y después, por ejemplo, los llevan pues al fútbol, a la gimnasia, a clases de idiomas para que socialicen. También en el aspecto pedagógico, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo es una de las formas ideales para lograr que el aprendido sea significativo y duradero. O sea, y solo es posible cuando el niño convive, es decir, lo que pregunta el otro, lo que el otro aprendió, las dudas, pues todo eso ayuda. Los expertos también señalan que aunque todos los padres tienen la capacidad de formar a sus hijos como individuos, pues eso no significa que puedan fungir como maestros. Por muy buena voluntad que tengas como papá, pues igual no tienes esa preparación, no tienes la paciencia, no sabes de todos los temas de las materias, entonces no es tan fácil. Entonces, en términos pedagógicos como en términos de conocimiento, pues los papás no necesariamente estamos preparados. Y yo aquí le aumentaría un factor que es el tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la mamá trabaja, si no tiene el tiempo suficiente para estar? Por aquí yo leía una encuesta, ¿verdad?, de una... Digo, no es más bien encuesta, es una entrevista de una mamá que platicaba, por ejemplo, cómo le hace un día. Ahora yo quiero ver qué tan real es esto. Por ejemplo, dice, bueno, ¿qué le preguntan a ella? ¿Qué es lo que haces? Dice, bueno, pues mira, la verdad es una filosofía de vida, ¿sí? Yo tengo una rutina con mis hijos, se levantan a las 7, 8 de la mañana, tienden la cama, se bañan, desayunan, se disponen a aprender. Entre las 9 y 10 de la mañana empezamos a trabajar. Tenemos un espacio específico con mucha luz, con una cantidad de material, libros, material de construcción, colores, plumones. Utilizamos un método de cajas que consiste en ponerle al niño en 10 o 12 cajas una serie de actividades para que él escoja lo que quiere ir haciendo. Él decide con qué empieza y al final del día tiene que acabar con las actividades de las cajas, o sea, tú le dejas al niño.
Claro.
Trabajamos todo el día y el momento de parar es cuando mis hijos me dicen, imagínate, mamá, ya me cansé. Entonces salimos a andar en bicicleta, a brincar charcos al parque, y cuando regresamos ya están más relajados y con ganas de seguir trabajando. Mis hijos prácticamente no ven televisión, la usamos como un medio para adquirir información, entonces ven documentales. Es una forma, ¿sí?, de... Y para la socialización, bueno, pues el mejor lugar se va al parque, los lleva a clases y con eso ayuda. Yo quiero pensar qué tan factible es esto. Aquí nosotros, yo que soy mamá, ¿verdad?, que las mamás nos están escuchando, es algo que no sabemos qué. Ahora, tú apuntabas algo muy importante. ¿Qué pasa, verdad, cuando ese niño llega a secundaria y qué tanto se valida?
Pues sí.
Bueno, en México la llamada escuela en casa no está contemplado en la Ley General de Educación, pero, fíjense muy bien, tampoco está prohibida. Pues establece que los estudios realizados fuera del sistema educativo, es decir, en este caso, en la casa, podrían adquirir validez con la llamada revalidación. Entonces, la Secretaría podrá establecer procedimientos por medio de los cuales, por ejemplo, se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que corresponden a cierto nivel educativo de un grado escolar. Quienes educan en casa pueden recurrir, por ejemplo, al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para revalidar, por ejemplo, la primaria por medio de este modelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano tú vas a ir a la Secretaría y vas a tener que, ahora sí que, revalidar el año. A mí, cuando yo estaba en preparatoria, me cambiaron de una escuela a otra y yo recuerdo perfectamente que tuve que, lo que le llaman revalidar a título uno de los años, y pues tienes que estudiar la materia, tienes que ir. Yo tuve que ir a la UNAM y tuve que presentar esa materia. Entonces, no quiere decir que no la estudies, acabas haciéndola.
Claro.
Pero bueno, es una tendencia que cada vez más está dándose, no solo en Europa, en Estados Unidos, sino en casa, y bueno, pues es decisión de cada uno de los papás, de las mamás, si lo puedes hacer, pero sí es un hecho que cada vez hay más clases en casa y que no están los maestros. Y yo pienso también, por ejemplo, la problemática que existe en México en ciertos lugares en que los maestros están de huelga, que cierran las escuelas, bueno, pues ahí también la desesperación, ¿verdad?, de los papás, de que el niño no está aprendiendo, yo no sé si, bueno, que aprenda en casa. Entonces, es un tema interesante, es un tema que tiene sus pros, sus contras, y cada quien tendría que evaluar, ¿verdad?, qué es lo que más corresponde. Bueno, Alonso, pues antes de terminar este programa, ¿cuál es la pregunta interesante del día de hoy?
Bueno, pues ¿de dónde proviene mayoritariamente el oxígeno en la atmósfera?
¿El oxígeno?
Así es, ¿de dónde viene?
A ver,
eso, no, te voy a decir,
oye, eso no me lo enseñó mi mamá en mi casa.
¿Ves? Pues ni a todas las escuelas que fui tampoco, ¿eh?
Claro.
Y en realidad que pues vaya, es este, a mí me asombró. En los arrecifes coralinos, de ahí viene el 80% del oxígeno indispensable para nuestra vida. Y es que la gran mayoría del oxígeno del planeta no es generado por los bosques, como
sí, tú
a
pensarías
pensar.
Que los árboles son
sí,
los que generan el oxígeno.
Generan, no, el coral. Por eso es tan valorado el asunto del coral, no solo por por la cuestión estética y lo bonito que es y el patrimonio, sino pues por esta parte del oxígeno. Y el coral es muy sensible a los cambios de temperatura. Un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura del agua debido al calentamiento global por nuestro efecto invernadero ocasionaría la muerte del 35% del coral en nuestro planeta.
Ándale, entonces hay que conservar, bueno, además de los árboles, todo lo que es el coral.
Bueno, el coral, no, deja tú lo de los árboles, el coral produce el 80% del oxígeno.
No, por eso te digo, además de los árboles, claro. El coral, pues bien interesante, porque yo sí pensaba que yo pensaba que venía todo principalmente de los árboles. Pues muchas gracias, Alonso. Recuerden, amigos, www.lucialegorreta.com, pueden ingresar, escuchar nuevamente este programa, los anteriores, conocer al equipo de día a día, a nuestros colaboradores, pero sobre todo enviarnos comentarios y sugerencias. Muchas gracias al equipo que hace posible que estemos con ustedes.
Así es, gracias a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados, en la operación de las consolas, Óscar Acacio y Alfe Rodríguez, Armando en los teléfonos y Martín Chávez, nuestro productor.
Los invitamos a que se quede con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y bueno, que mañana no nos dejes de sintonizar aquí a las 10 de la mañana en la 10:30 de AM con otra emisión más de Día a Día. Yo soy Alonso Rivero y te mando un fuerte abrazo, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días. Mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.